yo no soy de los que sale corriendo, sino que miro también a los ojos y afronto el desafío. Yo simplemente estoy al servicio de Madrid, de los sus ciudadanos y ciudadanas. Si alguien cree que yo puedo hacer algo, que sepa que yo no me esconderé. Si alguien cree que yo puedo hacer algo, que sepan que estoy aquí.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ángel Gabilondo solo espera el sí de los militantes. Es decir, salvo sorpresa mayúscula, el próximo sábado será propuesto candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Hoy no ha dado un paso hacia adelante. Ha dado dos, forzado seguro por las circunstancias y los que piden primarias y defienden la teoría de un militante, un voto. A partir de mañana, las agrupaciones socialistas opinan en asamblea. Una fórmula que quizá no sea más democrática que unas primarias, pero sí, la más efectiva para seleccionar a un candidato potente a tres meses de las elecciones. Buenas tardes a todos, bienvenidos a La Ventana. Mientras tanto, el Partido Popular sigue sin candidatos. Decía Ignacio González esta mañana: estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. Ironía para sortear la pregunta sobre los nervios preelectorales que, según González, están en los medios y no en el partido. Y se lo creerá. En Izquierda Unida llega a sus pantallas la división segunda parte. Vamos a intentar resumirle sin liarles demasiado. Mauricio Valiente, que ganó las primarias al ayuntamiento, converger con otras fuerzas políticas, incluso renunciando a su marca.
Ahora lo que nos estamos jugando es poder desalojar al Partido Popular y ganar mayorías en el conjunto de las instituciones. Eso significa que en las candidaturas, en muchos casos, no van a aparecer las siglas. Pero eso no significa en ningún momento que desaparezca la organización.
Su proyecto Cambiar Madrid no encaja con las exigencias de la dirección regional, que quiere mantener la marca en esos comicios. A Mauricio, compañero de Tania Sánchez en esas primarias, le amenazan con la expulsión. Carlos Gutiérrez.
Reiteran en lo que yo considero un error, un desvarío, pues ya no solamente se arroga la representatividad de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, sino también incluso adelanta criterios que serían en todo caso esperables por parte de la dirección federal. Es decir, en ese proceso de suplantación que están realizando algunos compañeros y que lamentablemente Mauricio parece estar entre ellos, pues es un proceso más propio de otras ciencias médicas que no de la política.
En resumen, la dirección amenaza con echarle y Mauricio Valiente no reconoce a esa dirección regional. Veremos quién gana este pulso y si esto no termina con la salida de Mauricio Valiente hacia el nuevo movimiento político de Tania Sánchez. Esta tarde Tania Sánchez ha comparecido junto a Inés Abanés de Equo para explicar su candidatura por la Unidad Popular. ¿En qué consiste este proyecto? Que recordemos, el sábado va a ser debatido en Asamblea. Isabel Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es un proyecto participativo que se basa en cuatro ejes. Un nuevo modelo económico para garantizar el empleo digno, la sostenibilidad ambiental, una propuesta sobre derechos ciudadanos irrenunciables y la recuperación de la democracia. Una propuesta que, como decías, van a llevar el próximo sábado a una cita bajo el nombre Convocatoria por Madrid, que van a celebrar en la sede de UGT para que acudan todos los madrileños que buscan un cambio en la comunidad.
Lo que hoy hacemos es una convocatoria ciudadana a las gentes de Madrid, que saben que solo de la unidad vendrá el cambio y la alternativa al Partido Popular, que tanto daño nos ha hecho.
Esta candidatura de Unidad Popular la han presentado, entre otros, Tania Sánchez y la portavoz de Equo, Inés Abanés.
Entendemos que tenemos que tener la capacidad, la solvencia, la voluntad clara política de construir un espacio común de candidatura ciudadana para concurrir en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid.
Una iniciativa que, según han asegurado, seguirá adelante aunque no se una Podemos.
Luis Alegre, secretario general de Podemos Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno,
escuchaba con atención, Luis Alegre, lo que ha dado de sí esta comparecencia conjunta de Inés Abanés, de Equo, y del movimiento, del nuevo movimiento de Tania Sánchez. ¿Se va a sumar Podemos a este proyecto?
Bueno, Podemos en la Asamblea de Vista Alegre apostó claramente por concurrir en plataformas ciudadanas aún más amplias que el propio Podemos en las elecciones municipales, y así lo estamos haciendo también en el municipio de Madrid, y en las autonómicas concurrir con marca propia, es decir, que habrá una papeleta de Podemos encima de la mesa en las elecciones. Ahora bien, Podemos es nada más que una herramienta de empoderamiento popular y ciudadano. y desde luego estaremos encantados de contar con toda la gente valiosa y comprometida con el cambio, venga de donde venga. Y hay gente valiosa en muchos sitios, desde luego en distintos partidos políticos, movimientos sociales, colegios profesionales, técnicos de la administración, y todos los que estén comprometidos con el cambio desde luego serán bienvenidos en Podemos.
Habrá papeleta de Podemos, por tanto, en las autonómicas, pero se ha negociado, se ha hablado ya con gente, por ejemplo, de Equo, con la propia Tania Sánchez, ¿se ve o se aspira en algún momento a crear un gran proyecto político de gobierno tras las elecciones? Ya sé que es pronto,
¿eh? Bueno, Tania es una amiga personal de hace mucho tiempo, es una persona que merece mi mayor respeto y mi total admiración. Y desde luego, sin lugar a dudar, la considero una de esas personas valientes, comprometidas con el cambio, honestas, imprescindibles para recuperar la Comunidad de Madrid. Ahora bien, lo que nosotros consideramos evidente es que la Unidad Popular no es algo que se forme por unidad de las siglas, ni por sopas de siglas, ni por convergencias de distintas estructuras, sino que se forma sencillamente pues proponiendo un método con el que elegir candidatos y candidatas que concurrirán a las elecciones. Ese es el método que ha propuesto Podemos, ese es el planteamiento que hace, es ese llamamiento que hace a una mayoría social que cree que está ya construida, y esta es la razón de ser de Podemos. Es decir, consideramos que hay una mayoría social que ya existe, una mayoría social que pide cambio, y que este es el momento de transformar esa mayoría social en mayoría política. Esto es lo que intentamos mostrar con la manifestación del 31, donde celebramos efectivamente que Podemos es recibido por muchísima gente, precisamente como esa plataforma, como ese espacio capaz de recuperar la soberanía y el control de las instituciones para los ciudadanos.
Hace unas semanas recuerdo que le entrevisté en este mismo programa y le pregunté si usted, que aspiraba entonces a la Secretaría General, que logró el pasado domingo, si iba a ser candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Entonces me dijo, y lo recuerdo perfectamente, que no. ¿Lo mantiene?
Bueno, por supuesto. Ya desde el momento en el que anuncié mi candidatura a la Secretaría General de Madrid de Podemos, ya dejé clarísimo que no voy a ser candidato a la Asamblea de Madrid, y es por una razón muy sencilla. Yo soy profesor de filosofía, a mí lo que me gusta es estudiar, es escribir, es dar mis clases con mis alumnos. Esto es lo que me hace feliz, dar mis clases en la Complutense, y esto es algo a lo que no quiero renunciar en ningún caso. En ese sentido, como es incompatible ocupar un cargo público y al mismo tiempo mantener mi plaza en la Complutense, profesor de filosofía, tengo totalmente descartado concurrir a estas elecciones.
¿Y tiene algún favorito, algún nombre que suene, no sé, o hace usted como Rajoy y lo va a dejar todo para el último día, o casi para el último día?
Bueno, esto es lo que caracteriza el nuevo modo de hacer política que impulsa Podemos. Yo tendré favoritos o favoritas cuando los ciudadanos hayan decidido quién concurre a esas primarias. Es decir, desde luego no va a ser el secretario general ni ningún aparato del partido el que designe con un dedo divino a los candidatos. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede presentarse a las primarias que impulsaremos, y la persona que sea más votada por el conjunto de la gente, ya digo, cualquier persona, cualquier ciudadano de Madrid puede participar en nuestros procesos de elección primaria. Basta registrarse en participa.podemos.info, obtener un código de votación y participar en la elección de nuestras listas. Siempre hemos dicho que lo que caracteriza este nuevo modo de hacer política es que las cosas no se basan en pactos de despacho que se proponen ya cocinados a la ciudadanía, sino que sencillamente es un proceso abierto, participativo, del que cualquiera puede formar parte y en el que lo deciden todos los ciudadanos.
Y cuando deciden los ciudadanos, cuando se vota, por ejemplo, el pasado domingo, ¿no?, el pasado fin de semana, el pasado sábado, cuando usted conoció los resultados por la tarde-noche, que le daban a usted un estrecho margen sobre Miguel Urbán, ¿qué sintió, no? Maldita la participación ciudadana, que me han dejado solo con un 51%.
No, todo lo contrario. Yo creo que es un buen ejemplo. Se ha estado planteado.
Está muy ajustado.
Bueno, sí, pero es lo que tiene la participación ciudadana, pero es muy ajustado entre compañeros que representamos el mismo proyecto con distintos matices. Uh-huh. Es verdad que viendo el viejo modo de hacer política, cuando la gente se encierra en despachos para intentar llegar a acuerdos, ocultar las diferencias a la ciudadanía, se matan a puñaladas en despachos y después salen con la sonrisa profiden como si no hubiera pasado nada, ese no es el modo de hacer política de Podemos. En Podemos todas las divergencias son públicas, las diferencias de proyecto, las diferencias de matices, se pueden consultar en la página web los distintos proyectos, las distintas candidaturas. Esto fue así desde Vistalegre. Ese es el momento en el que los ciudadanos y las ciudadanas eligen entre distintos matices, distintos planteamientos, todos, sin embargo, con un proyecto común, y creo que el resultado, bueno, pues es un consejo ciudadano verdaderamente excelente, con perfiles muy, muy, muy altos, resultado de distintas listas, gente que concurrió de distintos modos, y en un sistema de listas abiertas, como es siempre el sistema de Podemos, pues la dirección la componen los 17 hombres y las 17 mujeres que más apoyos han recibido.
Le quiero preguntar por un profesor universitario, usted que es profesor.
Ajá.
Ángel Gabilondo, ¿le conoce?
Bueno, claro que le conozco. Por supuesto, no solo es un profesor universitario, sino que es catedrático de metafísica, uh-huh. Es decir, de filosofía, y en ese sentido es compañero de profesión.
Y me parece excelente. Le ve como candidato, ¿no?
Bueno, para empezar...
De la competencia, en este caso.
Para empezar, me parece un excelente profesor de filosofía, lo cual ya es algo que no se puede decir de cualquier político. En ese sentido, desde luego, merece la mayor de mis admiraciones y mi respeto. Sí, me parece una persona también muy valiosa para una persona comprometida con la educación pública, que comprenderéis que es una de mis principales preocupaciones. Y sin embargo, pues me inquieta que una persona como Ángel pueda quedar preso de una estructura y completamente hipotecado por una estructura de partido vieja, que es lo que estamos viendo. Es decir, cuando las cosas se resuelven en despachos, en pactos, con rencillas de familias casi de clanes, cuando de repente pues te cambian la cerradura y no se sabe muy bien qué ha ocurrido, la gente lo vemos desde fuera, me preocuparía que Ángel quedase completamente hipotecado por esa especie de guerra de clanes que parece haberse desencadenado en el PSM, pero vamos,
personalmente... Ángel Gabilondo, entonces, no es casta.
¿Eh?
No es casta, Ángel Gabilondo.
Bueno, Ángel Gabilondo, yo le respeto infinitamente como catedrático de metafísica.
Pero dígame si cual, sí o no.
Bueno, no es casta, es un catedrático de metafísica, uh-huh. Que yo creo que es un excelente profesional que hace bien su trabajo. Esto yo creo que merece la admiración de cualquier ciudadano. Cualquier profesional que haga bien su trabajo merece la... Es decir, y desde luego, en fin, el oficio que ejerce no lo ha obtenido de su representación. Es decir, no llamamos casta a esos políticos que obtienen beneficios también profesionales por el hecho de haber pasado por la política, que terminan en un consejo de administración de una empresa eléctrica. Pero hombre, desde luego nadie pensará que los méritos para ser catedrático de metafísica de Ángel Gabilondo los ha obtenido de su ejercicio de la política.
Bueno, vamos a hacer una pausa rápida y en dos minutos seguimos hablando con Luis Alegre. Vamos a entrar con cuestiones políticas del programa, futuro programa de Podemos en Madrid.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Ha tenido un accidente de tráfico con lesiones? Reclamatuslesiones.com. Éxito asegurado. 91-544-5612. Solo cobramos si usted cobra.
Ven a Getafe este fin de semana. En el Teatro Federico García Lorca podrás ver el viernes 20 y el sábado 21 el musical teatralizado Miguel al Desnudo, la historia de un artista que transformó la copla. Y el domingo día 21 disfruta con Gagfather, un homenaje de Illana al cine negro en clave de humor. ¡Qué cultura! ¡Qué Getafe! Más información en getafe.es.
Ser Madrid Sur presenta su décimo certamen literario. Ser vampiros. 80 años de Drácula en español.
Consulta las bases en sermadridsur.com.
Imagínate ir al dentista sabiendo que no te va a doler. Caredent Fuenlabrada, la única clínica en la zona sur que te ofrece sedación dental. Con todas las especialidades, cirugía, implantes inmediatos, prótesis y ortodoncia invisible. Ahora nuevas instalaciones en calle Italia 6. Pide cita en el 91-607-2737 o en caredent-fuenlabrada.com. Ahora por inauguración, 25% de descuento en todos los tratamientos. Caredent Fuenlabrada, creamos sonrisas.
¿Te gustan los videojuegos? cada miércoles en Hoy por Hoy Madrid Sur, toda la actualidad, los últimos lanzamientos y los mejores análisis en Ser Jugones. Consolas, portátiles, PC y todo lo que debes saber del mundo del videojuego de forma amena y divertida. Y no te olvides, Ser Jugones también en nuestro digital sermadridsur.com.
La Ventana de Madrid.
Tarde y 35 minutos. Esta tarde nuestro invitado de La Ventana de Madrid es Luis Alegre. Le pregunto por el programa de Madrid. ¿Eso lo están diseñando? ¿Lo tienen perfilado? ¿Lo tienen casi cerrado ya o no?
Lo estamos elaborando, y lo estamos elaborando en este primer momento con los mejores, con grandes especialistas en las principales áreas, pero al mismo tiempo con la convicción de que las grandes líneas del programa ya las ha hecho la ciudadanía. Uh-huh. Especialmente en Madrid llevamos ya muchos años en los que es un clamor social contra el intento de trocear la sanidad y repartirla entre unos amigotes, contra el intento de desmantelar la sanidad pública y la educación pública, contra este escándalo que significa que se siga echando a la gente de sus casas con una ley que sabíamos que era injusta, pero hoy sabemos además que es ilegal, porque la legislación europea es derecho español. Entonces yo creo que hay una serie de planteamientos que se han convertido en sentido común, que se han reclamado con un auténtico clamor popular durante años en las
mareas. Hay una pregunta que yo le he hecho a muchos políticos de izquierdas que han venido a este programa sobre la sanidad. Ellos evidentemente también se oponen a las privatizaciones, pero la pregunta del millón es cómo se desmontan, ¿no?, todos los contratos que se han ido firmando en este sector durante años, años y años, y que evidentemente hipotecan el sistema. ¿Esto se puede desmontar? ¿Hay una fórmula? ¿Se ha estudiado legalmente? ¿Hay un camino para acabar con eso o no?
Sí.
¿O hay que aguantar 30 años esos contratos?
No. Es obvio que parte de la operación de troceo y reparto entre un grupo de amigotes de la sanidad, que es de todos y que es un orgullo de los madrileños, parte de la estrategia ha sido intentar dejar a los próximos gobiernos hipotecados en una situación irreversible. Pero no es así. Estamos ahora estudiando las cláusulas de rescisión de determinadas privatizaciones, y es verdad que en algunos casos hay cláusulas absolutamente abusivas y draconianas, pero para empezar se puede paralizar. Y para continuar, pues siempre hay mecanismos de reformas legislativas y mecanismos de reformas tributarias, y sobre todo en caso de acceder al gobierno central en las elecciones de noviembre de 2015, por supuesto que las instituciones públicas tienen mecanismos de sobra para revertir lo que consideramos que ha sido sencillamente un abuso y un saqueo contra una propiedad que es del conjunto de los madrileños y las madrileñas.
Sobre educación, hemos hablado de la universidad un poquito. Bueno, por cierto, la Complutense está inmersa en un proceso de elección de su nuevo rector. ¿Alguno favorito o alguno que no le guste absolutamente nada, usted que trabaja allí?
Bueno, no me gustaría...
Dicen que Carrillo es muy de Podemos.
Carrillo, hasta donde yo sé, es un excelente matemático. Creo que ha sido un buen rector, en el sentido de que, bueno, no ha habido despidos, cosa que no pueden decir casi ninguna universidad pública, a pesar de haberse encontrado en una situación de intento de estrangulamiento por parte de la comunidad autónoma de Madrid. Digo, te comentaba antes, Javier, ¿no? No solamente reduciendo los presupuestos año a año, sino dejando partidas enteras de los presupuestos sin ejecutar, saltándose la Comunidad de Madrid la ley que ella misma había aprobado. Es un auténtico escándalo. Ahora bien, hasta donde yo sé, Carrillo es simpatizante del Partido Socialista. No sé, o sea, hay que decir, es probable que en esta fase de campaña, como todo vale contra Podemos, y Podemos se puede convertir en una especie de piedra arrojadiza, pues le estarán diciendo que es de Podemos. Hasta donde yo sé, es simpatizante del Partido Socialista. Tampoco creo que sea militante.
Una última cuestión al hilo de esto que usted me cuenta. ¿Ustedes se sienten víctimas de una persecución? ¿Creen ustedes que, no sé, desde el Partido Popular el gobierno está moviendo, utilizando todos los resortes del Estado para sacar asuntos que evidentemente no les dejan bien? Y aunque el caso Monedero no sea estrictamente madrileño, pero es evidente, ¿no?, que determinados titulares no dejan en buen lugar la transparencia de Podemos, un partido que presume de dar lecciones, o que presume al menos de intentar acabar con todo lo sucio del sistema.
Nos parece obvio que desde el 25 de mayo las minorías privilegiadas, que ven en cierto modo peligrar sus privilegios ante la irrupción de una fuerza ciudadana como Podemos, no han escatimado recursos para intentar pues bueno, deslegitimar una formación de este tipo. Y cuando no ha sido que éramos ETA, éramos Venezuela, cuando no éramos Irán, cuando no, pues éramos los gulags o los ayatolás, no se sabe muy bien cuántas cosas. Yo creo que sí, que desde luego hay una estrategia de legitimación de Podemos, y es una estrategia que afortunadamente parece que todavía no está calando, que hay una gran mayoría ciudadana que percibe el carácter interesado de estos ataques.
Bueno, pues Luis Alegre, gracias por venir a la radio y le esperamos aquí una próxima vez.
Cuando queráis, Javier, sabéis que encantado.
A ustedes ya saben, mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.